Secretaría de Agricultura Familiar de la zona de la Puna. Ella viene varios años trabajando ahí. Y vamos a hablar un poco de un animal silvestre que está en la zona. Y vamos a hablar un poco de la mirada técnica y la mirada también que tiene él y de las comunidades, ¿no? Que le comentan ahí a través del trabajo que vienen realizando, que es la vicuña, digamos. ¿Cómo estás, Abelardo? Bienvenido.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
Buenas.
¿Cómo va, Pablo?
Muy buenas tardes.
Volver a escucharlos así en, para una entrevista y de participar del programa.
Una pregunta técnica, ¿comedor de mandarinas y locro o no?
Por supuesto, pero en ese orden no, primero el locro.
Al revés. Está bien, cada quien me elige.
Acá sí alteraron el resultado, la cuestión del orden.
Está muy bien. Bueno, Abelardo.
Te hablábamos para que nos comentes esta... Porque bueno, la vicuña es un animal que en las provincias, en lo que es la Puna de Jujuy y Catamarca, muchas de las comunidades originarias realizan un aprovechamiento de la fibra, digamos, pero también tiene una relación con el animal. Y aquí en Salta, ¿cómo sería eso? ¿Qué nos puedes comentar como técnico de las AFS y el acompañamiento que vienen realizando ahí en la zona?
Como decías vos, la vicuña es un animal silvestre, que ha sido parte del ambiente desde hace miles de años, y las comunidades acompañando, digamos, su crecimiento, digamos, dentro de lo que es los territorios, digamos, donde de sus áreas de distribución, que no es solamente la Puna, sino también tenemos acá lo que es la provincia de Salta, tenemos en los valles de altura, Santa Victoria, Nazareno, Irulla, y también las zonas altas de los valles calchaquíes, ¿sí? Para el lado de Jacimaná, que también hay distribución, digamos, hay presencia de los animales. Y las comunidades desde siempre han sido las guardianas de esta especie, han sido quienes la han cuidado, quienes la han protegido, y también han sido quienes han cuidado de la caza furtiva, ¿no? Que fue uno de los principales elementos que hicieron que la población de vicuña casi llegue a desaparecer en lo que es el territorio no solo argentino, sino también a nivel de distribución de Sudamérica, que es en el área, digamos, donde nos vamos a encontrar vicuña. Argentina, Chile, Bolivia.
Hay una convención en torno a eso, ¿no? Hay una legislación, digamos.
Sí, hay un lo que se llama el convenio de la vicuña, que lo firman estos cinco países, y se dio más que nada en el ámbito de proteger la especie por los años 70, donde ya la población era muy escasa debido al aprovechamiento, digamos, al mal uso y a la caza de la vicuña. Porque, bueno, se mataba al animal para poder sacarle la fibra. No así como se hacía antiguamente, digamos, que todos por ahí hemos leído, hemos visto en la época de los incas y la época precolombina, donde se hacían los arreos, donde se esquilaban las vicuñas a conciencia, protegiéndola, cuidándola, para que después sigan reproduciéndose. Al ser una fibra muy muy valiosa porque es muy fina, una de las más finas, digamos, de fibras naturales que existen en el mundo. Entonces tiene un valor económico también importante.
Sí, tiene un valor importante y es muy difícil tiene dinámicas que no son tan domesticadas como la de otras fibras, ¿no es cierto? Tiene un procedimiento, bueno, lo conversamos en algún programa, me parece que el año pasado, no, nos contabas un poco, y no solo es extraordinario, bueno, es un animal que es majestuoso, ¿no? En términos generales, se destaca su belleza cuando uno va por la Puna, por donde se la cruce, es formidable. Así también lo que su hilo, con su hilo se puede producir.
Sí, es un proceso, además, como vos decís, además de que es una fibra muy fina, ¿sí? Que por eso también es valiosa, el proceso de obtenerla y de hilarla también es bastante trabajoso y tiene que estar hecho por manos que sepan y que lo sepan hacer, porque el hilo es muy finito. Hay que saber hacerlo para poder tener una prenda, una prenda de calidad. La verdad que es todo un proceso largo, digamos, pero lo principal es que bueno, acá en Salta, como decía Pablo, en Jujuy y en Catamarca se hace el aprovechamiento, porque ya están habilitados, digamos, a nivel internacional para hacer aprovechamientos, tienen sus legislaciones provinciales para que regula, digamos, el aprovechamiento. Y acá en Salta ya, ya se logró, digamos, tener esta habilitación internacional que lo da el Convenio Internacional del Tráfico de Especies Exóticas, que son, que es CITES, se llama, y ya la provincia, en el año 2018 hizo la presentación para que se permita el aprovechamiento de la silvestría de la vicuña. Y lo que está faltando ahora una ley provincial, una legislación a nivel provincial, para poder que regule, digamos, el aprovechamiento de las comunidades, para que sean las comunidades quienes, las comunidades, esto que comentaba yo antes, que han sido las comunidades protectoras y que han ido acompañando la vida de la vicuña, el crecimiento de la vicuña en su población en la zona de distribución, para que ellas sean sigan siendo las guardianas de esta especie. Y esto también les da, digamos, en estos momentos donde hay todas estas cuestiones de cuidado, digamos, de los territorios, ¿sí? O del avance de empresas en las zonas. Esto también reafirma, digamos, la soberanía, así muy bien como lo dice el título del programa, Sembrando Soberanía. En este caso no sembramos la vicuña, pero sí las cuidan y sí las pueden aprovechar. Y para tener esa soberanía sobre los territorios, reafirmar la soberanía sobre el territorio y sobre la especie, esta en particular, que es la que habita la zona.
Que es como vos decís, una zona muy amplia, ¿no? Que va por todo lo que tiene que ver con la zona andina y que conecta, ¿no? Estos rincones desde Jasimaná hasta Santa Victoria. Este rincón es que además vos particularmente como técnico conocés muy bien. Estábamos hablando hace un rato intentando comunicarnos con una productora de Colanzulí con una feria de trueque que se hace mañana, que también vienen, ¿no? Con esta tradición, las prendas de vicuña eran como prendas muy valoradas de esto que decías, desde tiempos preincaicos, y es una fibra muy importante en tanto en lo cultural como en lo económico. Y regionalmente, provincialmente, nos, digamos, se vuelve imprescindible poder avanzar. ¿Qué estrategias nos estamos dando para que eso ocurra?
Bueno, las estrategias son varias, digamos, de distintas miradas, pero todas llevan a esto que comentaba, a que las comunidades sean las quienes hagan el aprovechamiento, ¿sí? Para ello, empezamos con el tema esto de la habilitación internacional, ¿sí? Para poder hacer el aprovechamiento en la provincia. Y ahora es el turno de plantear y de plantear una ley, una legislación a nivel provincial que regule, digamos, y que permita primero el aprovechamiento y después que regule a través de planes de manejo, de conservación y manejo provinciales, que regule este aprovechamiento por parte de las comunidades. Esta ley, la idea, a ver, haciendo un poco de historia, para poder conseguir la habilitación internacional, nos empezamos a juntar técnicos de varias instituciones, de la provincia, del INTA, de la Secretaría de Agricultura Familiar, para trabajar el tema junto con las comunidades. Fue surgiendo así en la conformación de una mesa que terminó en formalizarse como una mesa técnica de cual también ahora está en proceso de renovación, de transformación luego de la pandemia. Yo les contaba que esto había sido en el 2018, lo de CITES, luego se siguió trabajando, empezando a trabajar lo que era la ley, y la pandemia nos cortó, no pudimos salir a las comunidades, a charlar con las comunidades, a hacer lo que se llama la consulta previa, libre e informada, para la presentación de la ley. Y eso es lo que ahora estamos tratando de retomar en este año. El mes de mayo tenemos salidas, visitas, talleres con las comunidades.
¿Cuándo empiezan ahora en mayo, Abe?
Ahora en mayo, sí. Vamos a estar en La Quiaca con las comunidades de Santa Victoria Oeste, vamos a estar en Nazareno, en Iruya, y en La Puna también, y en junio probablemente estemos en la zona de Jacimaná, para poder juntarnos con las comunidades, seguir el trabajo y ver también el compromiso, ¿no?, por parte de las comunidades para este trabajo, porque sin ellas no podemos no se puede avanzar mucho desde la mirada que tenemos desde la Secretaría, que siempre trabajo junto a las comunidades, con la consulta, acompañando las necesidades y las demandas que tienen.
Un detalle ahí, quisiera como rescatar esto que decís, ¿no?, de la consulta previa informada a las comunidades, que no es un detalle menor, que quizás se pierde en esta hermosa cantidad de información y acciones, y que es una práctica que debe hacerse, ¿no? ¿Qué implicancias tiene para la articulación con las comunidades, el trabajo de toda institución o toda acción que se vaya a hacer en eso, en cualquier territorio donde haya pueblos originarios?
Y sí, exactamente. Eso es, por ley, desde la reforma de la Constitución y el reconocimiento de los pueblos originarios es una parte importante que no debe obviarse en el trabajo. Tengamos en cuenta que es una ley y que las leyes se las discute en la legislatura, entre los legisladores, diputados, senadores, que también tienen que estar involucrados en este proceso, ¿sí? También claro, junto con con todos los actores que están en el territorio. Por eso, en esta primera ronda que vamos a trabajar, hay que, es el volver a acercarnos a las comunidades, que pueden estar algunas desmoralizadas, digamos, porque pasó un tiempo, la verdad, y que no hemos llegado, pero es volver a retomar el contacto, los compromisos, asumir los compromisos ya de todas las partes, de ambas partes, las comunidades, de la mesa técnica, y empezar a trabajar un cronograma, digamos, de actividades, de capacitaciones, trabajar lo que es la consulta, trabajar lo que es los planes de manejo y conservación, para que se pueda llegar a un buen término, digamos, un buen fin, que es lograr una legislación que permita a las comunidades como beneficiarios, digamos, exclusivos de la fibra de la vicuña silvestría.
Bueno, Abelardo, gracias por participar en nuestro programa, por comentarnos un poco este contexto del trabajo que se vino desarrollando y que siguió a pesar de la pandemia, y que de a poquito va logrando el objetivo que se estaban planteando, no solamente de las instituciones, sino también desde las mismas comunidades. Gracias por participar en el programa.
No, por favor, gracias a ustedes, y cuando se requiera, ahí estamos.
Un abrazo muy grande.
Abrazo. Bueno, acá pasaba con nosotros Abelardo Flores, él es técnico de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, donde nos comentaba